Babypreview.
Muy buenas tardes, globeras y globeros. Bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel. La peleona, la campeona, la comunitaria, Quack FM. Os acompaña hoy en vivo y en directo casi el equipo globero habitual, porque el señor Iverson hoy no puede estar en el estudio Rafael Hervada de Quack FM. Estamos listos para contarte todo lo que el ciclismo de carretera, o casi de carretera, porque es el domingo del año en el que el pelotón se nos echa al este rato. Bueno, lo que decía, todo lo que nos ha dejado esta semana, o casi, casi. Hoy tenemos en el control de sonido y vídeo, además de en la locución, al hombre paciente que mira al cielo más que un agricultor, el que tiene una bici sin estrenar esperando a que escampe, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, globeros, globeras. Pues sí, sigo mirando Meteo Galicia para ver cuándo el fin de por fin me deja estrenar la bici, pero
pues,
nada.
No sé yo, ¿eh?
No sé, no, Trek puede.
En la locución, desde desiertos remotos o montañas lejanas, haciendo ruiditos, el autor intelectual de este atentado radiofónico, el señor Iverson. Muy buenas, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos y todas. Espero que se me escuche ahí desde la lejanía. Primer programa en remoto. Pero bueno, la verdad que con ganas de hacer este programa porque pasaron muchas cosas, mucho barro este fin de semana.
Vaya que se han pasado cosas. En la conducción y aún esperando al taller, el rodador del sofá, el globero capaz de ver tres carreras simultáneamente, el devorador de millas ajenas, propias no tanto, a Albóndiga de Gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddy Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además en la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues nos puede encontrar en YouTube ahora mismo, en vídeo, en De los Adoquines a los Alpes, también en el Twitch de Quack FM. Y si estás viendo esto, te decimos hola a través del vídeo, pero además, si no puedes escuchar el programa entero ahora porque vas conduciendo, que sepas que esto se puede escuchar en nuestro podcast en quackfm.org/globers, donde tenemos subidos todos nuestros programas y también, por ejemplo, en Spotify Podcast o la plataforma de Google Podcast. Allí podés ver y escuchar todos nuestros programas.
Y si alguien por un día se quiere sumar a la grupeta, yo qué sé, para darnos un relevito por caridad, o sea, que mira que sois agarraos, ¿qué es lo que podría hacer, Roberto?
Pues nos podría mandar un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303.
Repetimos.
Telegram y WhatsApp, 644-737-303.
Terminada la presentación, pasamos a la sintonía de sumario para avanzaros los contenidos de estos próximos 50 y tantos minutos. Os vamos a contar lo que aconteció en las carreras de esta semana, tanto en ciclismo masculino como femenino. Les Amiens en Bélgica, el trofeo Laigueglia, este solo masculino porque en Italia lo de carreras para chicas, o sea, lo llevan regulinchi, aún no se han puesto todo lo al día que deberían. Y cómo no, la carrera anteriormente conocida como la Heroica de Siena, la Strade Bianche. Y por supuesto, charlaremos de lo que se viene esta semana: el recorrido, la participación y los pronósticos de París-Niza y Tirreno Adriático. Tenemos una semana de pequeñas grandes vueltas con más de 140 ediciones, que es lo que suman entre las dos. Así que la cosa viene hoy súper cargadita, no nos vamos a parar más y arrancamos con lo que sucedió en la semana. Nos vamos a Bélgica y Roberto, cuéntanos qué pasó en Les Amiens. Empezamos por el femenino.
Por el femenino, bueno, pues empezamos por Les Amiens femenino, que en esta ocasión, bueno, fue una carrera un poco, digamos que al sprint.
Bueno, sí, o sea, ahí... los sprinters también son seres humanos, como sí, decimos siempre. O sea,
y ¿no? también pueden ganar cosas, no pasa claro, nada.
Está bien que ganen carreras, o sea, los sprinters, o sea, y las sprinters.
Una carrera de, bueno, 114 kilómetros, obviamente más corta que la de los hombres, 958 metros de nivel, o sea, bueno.
Día regulinchi, tenía, además, ¿eh? Día de perretes.
Sí, día ahí un poco, bueno, de tachuelillas, ¿no? ¿no? No es un recorrido bueno, muy fuerte, bueno, muy duro, pero bueno.
No es la Gante-Wevelgem, no, es la, no es la Omloop, no es una cosa, no es el Tour de Flandes, pero bueno, tiene sus cositas.
Quizás con una participación con muy pocas primeras espadas, pero bueno, una carrera que se llevó en un sprint entre 5, Vittoria Quaccini, la corredora de la Française de Gé, que se llevó pues, al sprint esta carrera.
Triunfo para un equipo necesitado de triunfos, porque además va a tener problemitas para ganar, porque tiene a Cecily y a Marta Cavalli fuera de combate, que son, en teoría, las dos ciclistas llamadas a conseguir más triunfos en el equipo francés. Entonces, bueno, a nadie le marca un dulce.
No, no, a cualquier... Ahora...
Que, por cierto, ese de Works corría...
Claro. Iba a decir yo, medio milagro que no ganara ese de Works en alguna carrera femenina.
Entre los 20 primeros no hay ningún ese de Works.
Igual no corría, igual estaban estaban todas en Italia preparando.
A ver, voy a confirmar eso. Me parece raro que ese de Works no esté.
En Les Amis, ¿no? O sea, es que el calendario sí, femenino no es tan sumamente grande como el calendario masculino. Al dejar pasar oportunidades de ganar carreras, pues. Bueno.
Sí que igual fueron con el equipo C.
A todo esto ya aprovechamos y dejamos aquí el asunto de que se dice, se comenta, se rumorea que Demi Vollering tiene ofertas de UAE, entre otros.
Entre otros.
Sí.
Ojo. ¿Cuáles serán los otros equipos?
Los más poderosos económicamente. Trek, o sea, no pienses tú en el equipo del pueblo, porque el equipo del pueblo no va a tener tanta pasta como para empujar por Demi Vollering.
Aún leí hoy que pedía a Cecily.
Bueno, lo que pasa es que Cecily es un poco cromo repetido con Lian Lippert, pero sí. Bueno, ya veremos.
No fueron.
Carrera. Claro, así entonces es difícil, porque esa era muy para Lorena Vives.
Es difícil ganar si no participas.
Claro. Bueno, de ese de Works, cualquier cosa es posible. ¿Qué pasó en la masculina, en la versión masculina del examen?
Pues la masculina también se decidió al sprint, un sprint un poco caótico, con uno de los principales favoritos como Arnaud Dely cayéndose a 23 de meta.
Y agarrándose un rebote, guapísimo.
Increíble. Sí. No se sabía muy bien con qué. Dicen que era por las presiones de la bici que le dieron después de caerse. Y que, bueno, él realmente después se subió. Después de caerse se subió a la bici. Y, bueno, como era un poco circuito, ya dijo, va, yo ya... Me
hizo
voy
un ratito de circuito y que sí. Se fue al hotel, como y suele dijo, pasar en las carreras belgas, ¿no? Que abandonan en el punto que les queda más cerca.
Y bueno, también Moschetti también se caía y sí que es verdad que, bueno, que con más dolor que Arnaud Dely, que al final lo de Arnaud Dely fue un poco, bueno, se le fue la bici y
pero
ya.
Se cayó solo. Y...
Sí. Claro. Pero en este sprint caótico en el que no se sabía si habían ganado Morgado del UAE o Laurens Rex del Intermarché, el photofinish dijo que Laurens Rex del
por los pelos de un calvo, ¿eh? O sea,
sí. Además Morgado, que bueno, parecía que el sprint iba el más retrasado, el que empezó, bueno, un poco tapado, pensaban, bueno, este no llega y al final...
¿Qué pinta tiene Morgado?
Sí.
Bueno, ¿qué pinta tienen los jovenzuelos del UAE?
Sí, porque él y Del Toro son los dos fichajes de este año y los dos fichajes jóvenes. Y Arrieta. Y están haciendo...
Madre mía, ¿cómo están los niños, eh? O sea, ¿cómo están los niños? Ya seguiremos hablando de los niños, pero jope, ¿en qué plan andan, eh? Uf. El miércoles el trofeo de la Iueglia, o sea, ya allanando camino para la Milán San Remo, porque parte del recorrido que es coincidente, aunque la Iueglia es bastante más exigente, ¿eh?
Sí, 202 kilómetros, 3.000 de desnivel, con, bueno, dos puertecillos ahí en el medio que son bastante, bastante exigentes.
Un circuito final con unas tachuelas bastante duras, sí.
Sí, bueno, obviamente hubo una escapada que poco duró porque en la subida al téstico ya fueron neutralizados a 50 de meta. Y ya, bueno, ya voy a un grupo donde estaba Pusuae, tenía a Ayuso y a Jan Christensen.
Y bueno, a Maika. Lo que pasa es que quemaron la traca prontísimo. Sí. Subían tres veces
ese
puerto y en la primera ya fueron a romperlo todo.
Sí, porque ya en la cola Micheli, que es la cota que subió varias veces, pues ahí ya Guae ya ala.
Sí, a fuego total.
Sí. Uh-huh. Claro, al principio no sabía si la baza era Ayuso o era Jan Christens. Entonces,
tal bueno. Y como la jugaron, porque básicamente rompieron la carrera y al final se quedó, hubo una serie de ataques y contraataques y al final se fue un grupito.
En el que, bueno, Ayuso tuvo que ir a salir a cortar uno de Zana y ya ahí ya cambió
y en la contra, estrategia. Sí, en la contra se quedó Jan Christensen, que a ver, que es otro de los chavalitos de UAE, que madre mía, o sea...
Bastante, yo no lo había visto correr en mi vida y pues, oye, bastante
pues cuidado
bien,
con él, ¿eh? Bastante. O sea, es un corredor también de los que promete. Pues se quedaron ahí en el grupito delantero y él, o sea, y él, mira que había estado tirando ya, él y Lenny Martínez demostraron ser los más fuertes.
Sí, porque estaban también Darren Lafferty, que lo vimos aquí en O Gran Camino y hizo bastante buena crono, Andrea Vendrame, Alessandro Pinarello, que no es el dueño de las Pinarello, ¿vale?
Mm-hmm. No, de hecho va en una Van Riesel.
Exactamente, ¿no? O sea... Y bueno,
que hace mucho la broma, ¿eh? Pinarello Van Riesel, ¿no? O sea, sí.
Pues este grupito, bueno, de siete corredores, también estaba Cristian Scaroni y Davide De Preto, fueron los que se fueron en cabeza. Y sí que es verdad que, bueno, que Pinarello, Vendrame y De Preto, pues ya en la primera criba, tal pasar la primera vez de cola a Micheli, ya
bastante estaba haciendo Vendrame ahí, ¿eh? Por ejemplo.
Y claro, el Capo Mele también estaba por el medio también, entonces ahí también se hizo una selección. Ayuso por detrás estaba, bueno, a 30
segundos.
Sí,
lo que pasa es que el Capo Mele, que ese sí que se sube en la Sanremo, lo que pasa es que creo que se hace al revés. Es como... Es buena carretera y son un 4, un 5% de desnivel. Sí. O sea, es poco. Para los profesionales es un falso llano con pretensiones, ¿no?
Sí.
Más que un puerto.
Y bueno, ya en la última vuelta, Lenny Martínez ya exhibió su buen nivel subiendo y su buen nivel de este año. Ha empezado muy bien. Ya lo vimos en un gran camino. Y justo a Christen, pues se fueron los dos en solitario. Sí que es verdad que Lenny arriesgó bastante más que Christensen. De hecho, bueno, nos llamaba la atención, ¿no? Que Christen iba muy relajado bajando, muy tranquilo.
Decían,
y Lenny Martínez
decían
iba más,
en UAE que se habían equivocado con las presiones.
Ajá.
Y que no podían ir todo lo rápido que deberían en las bajadas. Porque llevan mal la presión. O sea, le pasó a Christensen que se quedó en la bajada.
Sí.
Y le pasó a Ayuso también, que no pudo tirarse detrás.
Sí que es verdad que después, bueno, enganchó con este grupo de Vendrame y Dufferty y todos estos que se habían quedado atrás. Y Christensen, pues obviamente, perdió esos 30 segundos que hizo que los pillara también el grupo de Ayuso. Y...
Este año ya no usan el chintófono para las presiones, para nivelar.
Bueno, eso se lo probó Jumbo y creo que no le quedó ganas de volver a probarlo. Bueno,
sí.
Lisa Bike ahora, ¿no? Visma Lisa Bike, no creo que sea.
Lisa Bike.
Ya veremos en París-Roubaix porque es el sitio ideal para eso. Ya veremos si lo intentan otra vez.
Y bueno, primer puesto para Lenny Martínez, segundo Andrea Vendrami, tercero Ayuso.
Ayuso que se apareció allí.
Sí,
o sea,
apareció en el sprint y dijo, venga, voy a ir sprint.
Que lo habíamos perdido como tres cuartos de hora antes y de repente es como, ah, por cierto, tercero yo. O sea, parecía que se había materializado ahí. Hay que decir que si se llevaba bastante tiempo perdido al bajar ese puertecito y al empezar el Capo Mele... y le recortó una barbaridad en nada, o sea, en poquísimo espacio. O sea, patitas de fuego tiene Ayuso ahora mismo. No sé si es su estándar o si es que ha precipitado la preparación muchísimo para estar ahora como un avión, no lo sé, pero la verdad es que da miedito.
Sí, sí.
Y nos vamos, hablando de miedito, ya nos vamos a la gran cita de la semana, que era Strade Bianche, el no bendecido como sexto monumento, pero que está en los corazones de todo el mundo, ¿no? O sea, esa prueba del Sterrato, que llega a Siena, esa maravilla de ciudad, ¿no? Y con esa maravilla de carrera. Y empezamos con la prueba femenina, que fue emocionante, táctica, sí, divertidísima.
Sí que es verdad que quizás en los últimos 30 kilómetros así fue cuando más divertida fue.
Yo me lo pasé bomba, pero bomba, ¿eh? Ataques, contraataques, requete, contraataques, o sea, era una cosa sí. Como...
Siempre decimos, las carreras femeninas son más... no tan estratégicas como las masculinas y son más propicias a dar espectáculo, porque nunca sabes qué va a pasar en el kilómetro siguiente, porque puedes ver atacar a ese The Wars, irse sola y de un momento a otro viene un trek o viene un...
O un caballo, líder, como el año pasado. ¿No?
O sea. Que, claro, la imagen cuando vuelven a pasar por ese sitio, yo... La imagen que se te viene es el caballo, y dices tú, bueno...
Le preguntaron a Demi Bollering si había visto a la yegua, y decía y contestaba a Bollering que en uno de los recorridos de reconocimiento le había parecido verla.
Uy, tiene visiones ya, Bollering.
Bueno, no me extraña, ¿eh?
Y bueno, sí que vimos quizás un Lidl contra ese de Wars.
Bueno, vimos a un Lidl que corrió estupendamente bien, que le plantó cara... Y no solo le plantó cara, sino que por momentos puso contra las cuerdas al SD Works.
Van Anroy y Longo hicieron un trabajazo increíble. SD Works pronto se jugó las bazas a Kopeck y a Bollering. Eran las que estaban ahí.
Bueno,
delante.
Cuando tienes a Kopeck y a Bollering.
Bueno, quizás un poquito más a Kopeck, ¿no?
Bueno, no creas, ¿eh? Porque quien rompió la carrera
sí, fue
Bollering. O sea.
Claro, pero por eso digo que se juega un poco más la baza. A ver, era la mítica doble baza. Si se va por delante, se va, pero...
Bueno, de hecho, el primer ataque de prueba lo hizo Kopecky, no cuajó, y en el segundo atacó Bollering y ahí sí cuajó. Sí. O sea, el de Bollering fue... O sea, porque Kopecky iba haciendo estas cosas de... Aquí hay un repechito, os pongo en fila de una a ver si rompe. O sea, hay otro repechito, lo vuelvo a probar a ver si rompe. O sea, pero... Bollering no gastó pólvora en salvas. Cuando salió a full gas. Y vamos, o sea, amenazaba un Remco Evenepoel. Lo que pasa es que paró.
Sí, yo creo que, claro, le salieron Longoborgini y Nebiadova muy rápido.
Sí,
y
bueno,
le cerraron...
tremendísima Nebiadova. Sí. O sea, claro, ella decía, yo de esta rueda no me separo.
No. Y fue lo que hizo, porque estuvo sellado a la rueda de Longoborgini de Kopecky.
Iba soldada, o sea, Nebiadova se soldó a Bollering y no la soltó en ningún momento. Porque decía, todo lo demás es una engañifa. Aquí la que va a ir a por la carrera es Bollering.
Y sí que al final Kopecky y Longoborgini se fueron con Nebiadova.
La doble baza que decía Iverson, claro. Si tú tienes a una de las líderes super marcada... Pues ataca la otra, que además la sabes otra. Que es una bala al final, ¿no? Entonces...
Claro, bueno, es la mejor sprinter de todas.
Había esos 20 segundos siempre de distancia entre el grupo de Kopecky y el de Bollering y decíamos, bueno, ¿qué pasará?
Sí,
¿va
sí,
Bollering
pero...
a salir y a llegar a su... A igual a ese grupo de cabeza o no?
El asunto es que, como nos gusta a todos los que amamos a Strade Bianche, la cosa no se había decidido antes de Santa Caterina, ¿no?
No.
Que es lo que mola. O sea, que en esa cuesta terrible que se pone el 19%, o sea, en forma de stick de hockey, que cada vez es mayor el porcentaje hasta llegar a la curva, que al pie de esa cuesta llegue más de un ciclista.
Sí, y fue lo que pasó, que llegaron dos ciclistas, llegaron Elisa Longoborgini y Lotte Kopecky. Y bueno, yo creo que cada año se hace más eterna. parece más larga y son 500 metros todo el recorrido, desde abajo hasta, hasta llegar a la plaza de Siena.
El ataque de Kopecky fue demoledor absolutamente. A mí
fue un buen palo,
A mí me recordó al de Mathieu Van Der Poel a la Philippe Egan Bernal hace unos años. O sea que lo que pasa es que él lo hizo yendo al frente, ¿no? Kopecky, lo de Kopecky aún fue todavía más espectacular porque le salió de atrás.
Sí. Y bueno, ahí veíamos a Longoborgini que bueno, se retorcía y parecía que se quedaba. Era
imposible.
Kopecky ya había puesto, vamos.
Salir a ese palo. Hay que ir guardando mucho.
Y Kopecky al final yo creo que fue del grupo, digamos, de cabeza, fue de las que más guardó. Porque sí que es verdad que quizás vio más a Nevadova, a Longoborgini, a Vollering, atacar más que ella.
Yo lo que creo, a mí lo que me parece es que Kopecky es un poco como eso, Van Der Poel y Remco Evenepoel a la vez en el ciclismo femenino, ¿no? O sea, es una corredora que como no le metas más de 2.000 metros de altura, no hay nada que no pueda ganar, ¿no? Porque sube bien, en llano va tremenda, es rapidísima al final. O sea, es una corredora tremenda.
Bueno, por ahora es la primera apuesta de SD Works en cuanto a renovaciones. Está renovada.
Sí.
Y Vollering está a la espera y, bueno, como comentaba Mariana, hay esos rumores de UAE. Yo no creo que la dejen escapar. Bueno,
podemos hacer una apuesta de cuántas medallas olímpicas se va a llevar Lotte Kopecky.
Porque también te compite en pista.
Claro. Se va a llevar Lotte Kopecky en estos juegos.
Se va a llevar un lote.
Sí, Kopecky se va a llevar un lote, ¿no?
Y Kopecky que ganaba la Strade Bianchi sacándole 4 segunditos a Longoborgini. Después por detrás teníamos el duelo entre Demi Vollering y Nevadova, que se llevó Vollering. Y bueno, y firmó ese 1-3.
Pobrecita Nevadova.
Sí, porque no tuvo a nada,
Cuando llegó, o sea, que se murió mucho, O sea, se tiró allí en el suelo, estuvo llorando un rato largo.
Sí, porque yo creo que se veía que el tercer puesto se había escapado.
No, yo creo que era de puro agotamiento porque se vació.
Sí. El tiempo, bueno, no estuvo mal. Yo creo que le respetó.
Respetó
a ellas,
más a las chicas ellas, que a los chicos, o sea, sí. porque las hacen madrugar muchísimo. Sí. O sea,
la carrera creo que acabó a las 2.
Claro.
Bueno, 1:30, pero sí.
Bueno, pues enhorabuena a Kopecky, que gana por segunda vez Strade Bianche, ¿no?
Sí.
Cosa que hasta la fecha solo había hecho, poneros en pie, Annemiek Van Vleuten.
Y hubo abrazo entre Demi Vollering y Kopecky.
Bueno, ahora siempre lo hay. Ahora,
sonrisita.
Desde las miraditas del año pasado ya no.
El año pasado no hubo abrazo. No.
Desde las miraditas del año pasado ahora ya.
Hubo más que miradas.
Ya hay chicas, las relaciones públicas hay que cuidarlas.
Nos vamos a la
masculina, que no tiene mucha historia.
No, yo creo que, bueno, a partir del kilómetro 90 no había escapado. Si empezó a caer una lluvia
torrencial pero
brutal,
sí.
Que hubiera hecho que cierto corredor danés no hubiera corrido.
qué malo.
Pero bueno, Pogacar.
Bueno, hay otro corredor belga que aunque llueva o no llueva, esa carrera no la quiere ver ni en pintura porque bueno. El ciclismo es sobre asfalto y bueno, a poder ser.
Hombre.
Claro.
Sí, y se vuelve en helicóptero, ¿no?
Efectivamente.
Tadej había avisado el día anterior que.
No, la misma mañana.
Bueno, esa misma mañana que en el kilómetro 80. Él tenía marcado que iba
mintió,
a atacar.
Realmente.
Sí, porque fue en 81, creo.
Porque faltaba 81 kilómetros a meta, sí. ¿No?
Bueno, le preguntaron dónde iba a atacar esa misma mañana y dijo, bueno, en el Monte Santa María, en el tramo Cancellara, ¿no? Que se conoce.
Pero dijo en torno a 80 kilómetros por hora. Ah, perdón, a 80 kilómetros de
meta.
Y lo
hizo 81.
Hombre, o sea, porque
él... 81.
De hecho, se fue casi sin atacar. O sea, se fue en la primera fase de tensar.
Sí. Ya, él pensaba tensar un rato y luego pegar a chat, pero ya se fue.
Se fue sentado, ¿eh?
Sí. Hay gente que dijo que, bueno, que hace como una especie de gesto, como unos metros antes, rollo, que se lleva así la mano, como secándose el sudor, y ataca. Hay gente, bueno, que ya busca...
Sí, o sea, se fue sentado, intenta salir a por el Kus.
Sí.
Kus revienta, o sea, y ahí Pogacar mira hacia atrás, ve que está solo y dice, bueno, pues ya os veo en Siena.
A ver, también te digo, visto o Gran Camino, Vingegaard, la superioridad que mostró con respecto a todos y la superioridad de Pogacar en su primera participación este año, es como, o sea, estos dos van, van a otro deporte, básicamente.
Espérate que aún no vimos a Mathieu este año.
No vimos a Mathieu, aún claro. No vimos a Mathieu. Bueno, Mathieu lleva todo el invierno.
Es que los Big Six que les llaman ahora, madre mía.
Es otro deporte, están... es que, o sea, deberían ponerle lastre en la bici. Deberían correr con handicap.
En apenas 5 kilómetros ya le sacó 39 segundos a Van Gils, que era así un poco el que intentó salir a su rueda y bueno.
También hay que decir que, claro, tanto a uno como al otro le resulta mucho más fácil hacer estas exhibiciones viendo cuál es la participación de las carreras, ¿eh? Porque ¿quién iba a salir detrás de Vingegaard en O Gran Camino?
Bueno, teóricamente estaba Carapaz.
Sí.
Teóricamente, digo.
Claro.
Estaba...
Salió Egan Bernal, que es Egan el único Bernal. Que parece que está un poco...
Sí.
Estaba Rubén Guerreiro, estaba Carlitos. Estaba,
pero también estaba en Education First, también tenían al otro, ¿cómo se llama? Powells. Sí,
Powells. Tenían a Lenny Martínez, también estaba ahí.
Quiero decir, el único
Carlitos Rodríguez.
Los únicos ganadores de Gran Vuelta que había eran Egan Bernal y Carapaz. Richard Carapaz, ¿no?
Bueno, y Carlitos no hizo el año pasado cuarto en el Tour.
Ya, pero quiero decir, sí, pero bueno, Carlitos Rodríguez no está para nada, ¿eh? Me da la sensación.
No está ahora mismo, está claro, pero digo que en teoría estaba el cuarto del Tour, o sea, que me refiero. Si quitas a Vingegaard y Pogacar, que fueron el 1 y el 2, solo podía estar Yates y el siguiente era Carlitos.
Ya, bueno, y a Pogacar le pasaba un poquito lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir, son participaciones en las que no tienen un rival que les haga medirse, quiero decir.
A ver,
no claro, tienen a nadie que les pueda meter. O sea, yo no creo que Vingegaard, igual sí, ¿eh? O sea, porque es una bestia parda. Pero no sé yo. Bueno, lo hablamos luego cuando hablemos de la Tirreno. O sea, pero.
Claro, yo creo que Mathias sería el único que le podría meter la rueda en la historia de Bianchi a Pogacar, probablemente.
No, el propio Vingegaard también. O sea,
o Vingegaard o Van Aert. Pero claro, pero hablamos del Big Six, los demás.
O Roglic, claro. Claro.
Pueden un rato, pero.
El asunto es que hay un montón de carreras en las que solo hay uno del Big Six.
Ya,
y claro, se pasea. Claro. O sea, directamente es lo que hace, pasearse.
Sí, claro, si la quiere ganar, se pasea. Si la quiere ganar. Si no, bueno, pues. Haces como hizo Vingegaard en la Crono de Coruña, que se ha quedado 2 minutos de ganarla. Si la hubiera querido ganar, la podía ganar.
Por si hay alguien que se está aproximando al ciclismo y todavía no tiene identificado al Big Six, que sepáis que son Pogacar, Vingegaard, Roglic, Van Aert, Van Der Poel, y siempre me queda uno porque me tiene que quedar uno.
Van Aert,
Van Der Poel ya los dije. Roglic, Vingegaard, Pogacar.
Evenepoel.
Y Evenepoel, claro.
Evenepoel.
Fuera de esos 6, o sea, el resto son humanos, ¿vale? Estos son extraterrestres. Todos los otros 6, o sea, son gente de otro planeta.
Después, a 54 de meta, veíamos que, bueno, en el grupo perseguidor, donde estaba Fórmulo, estaba...
A ver, que Pitcon, les metió 3 minutos...
3 minutos en 20 kilómetros.
En un tramo de 11 kilómetros les metió 3 minutos y pico, y luego les metió uno más de propina con todos los demás en grupo tirando por detrás. Y luego ya a partir de ahí empezó a saludar a gente, a tomárselo con calma y tal. O sea, yo creo que es la primera vez y posiblemente la última que alguien llega a lo alto de Santa Caterina y mira a los fotógrafos sonriendo para que le hagan la foto bien. Y, o sea, es que vamos.
Había en el grupo perseguidor 2 equipos que tenían a más de uno, porque había muchos, pues estaba Fórmulo, estaba...
Ojito Lotto la temporada que está haciendo,
Van Gils,
¿eh? Van Gils y
Van Egel.
Este que ganó el Tour de los Emiratos.
Estaban ahí, Ben Healy también, pero
Ben Gil lo intentó.
Sí.
Pitcock también lo intentó.
Pitcock,
claro, o sea, los candidatos
también
a entrar en el club de los seis, o sea,
sí.
Por ejemplo, o sea, estos dos que acabamos de citar, Pitcock
o Van Healy.
Claro, o
Healy. Sí, lo intentaron.
Lo intentaron, pero no están para eso. O sea, quiero decir. No,
están muy lejos.
Y Jumbo, que no sabemos qué hizo porque tenía cuatro.
Jumbo rozó
y se fue.
Rozó el bochorno, lo de Jumbo.
Se quedaron los cuatro.
A ver.
No sé.
Yo no es por nada, pero señor. Bueno, Jumbo, Bismarck y Sabaic. Señores de Bismarck y Sabaic.
Es verdad.
No se puede pretender ir a un Strade Bianche en la que participa Tadej Pogačar con Attila Walter de jefe de filas.
O Laporte.
Ya, bueno, en teoría era Attila Walter. Todo el mundo decía Attila, que Attila lo hizo muy bien el año pasado, Attila no sé qué, Attila no sé cuánto. Attila petó a las primeras de cambio. Está tres escalones por debajo del rival, o sea, te va a hacer pasar por debajo del futbolín, o sea.
Bueno, sobre todo cuando Bisma Lisabay tiene a dos de los Big Six.
Claro, antes tenía tres, o sea, ahora ya tiene dos, ¿no?
Pero tiene dos de los seis, podía competir. Pero bueno, no. Entiendo que le interesará guardar un poco.
Van Aert no va a competir ni siquiera en la Milán-San Remo. Porque está en altitud en Tenerife.
Se va a tomar en serio.
Bueno, yo creo que ese monumento ya lo tiene y que quiere el Tour de Flandes por encima de todas las cosas. O sea, y si no, o también la Paris-Roubaix. Se está preparando para esas dos, con lo cual me parece bien, pero.
¿Y Van Aert va a ir al Giro, no?
Sí, Van Aert
va al Giro. De hecho, es el líder.
El líder supuestamente va a ser Wiedebrugs.
No sé yo.
Pero ya veremos.
Bueno, sí, Vite falía un poco, ¿no? Bueno, sí. A ver, Van Aert ha demostrado en grandes vueltas que puede aguantar bastante bien en alta montaña.
Ya, pero está Pogačar.
No, para otros. Aert, no, pero digo, para Van Aert, hacer un podium en el Giro es un buen resultado.
Sí, y eso yo creo que eso lo puede hacer. En este Giro, claro, creo que lo puede hacer.
Claro, por eso. Es factible y eso salva un poco. Es decir, el año pasado, lo que era Jumbo-Visma, que ahora es Visma-Lisabay, ganó las tres grandes vueltas, lo cual es imposible este año.
También es
por
verdad.
Por lo cual, si hacen un podium en Italia y luego van a por el Tour.
También es verdad que hay una cosa con la que no suele jugar Wout van Aert, que es la presión de una carrera de tres semanas, o sea, de no poder fallar ningún día. O sea, ojo con eso, porque no es lo mismo.
Yo lo vi el año pasado, que salió a quemarse todas las etapas porque sabía que iba a llegar un momento que le iban a decir, oye, van a hacer tu hijo, te vas a pirar. Que, exactamente, tener la presión.
No,
de,
y que él normalmente algún día general. Siempre.
Y que él un día siempre falla. O sea, el no poder fallar, ojito.
No, se desconecta, porque como no está para la general, pues.
Claro, cuando tú estás en un puertarraco a 2000 y pico metros sobre el nivel del mar y eres un tío de 1,80 y pico, como Wout van Aert, que pesa pues bastante más que cualquier escalador. Caramba, o sea, no desconectar ahí se hace complicado, ¿eh?
Sí.
O sea, no desconectar hasta el último metro.
Yep.
Cuando además sabes que Pogačar te estará ya cenando cuando tú llegues. O sea.
Y bueno, hay que también destacar que bueno, que después que hubo obviamente lucha por el segundo y tercer puesto, estaban Skewins y Van Gils, que fueron los únicos que bueno dijeron, venga, nosotros vamos de aquí, de este grupito perseguidor que vemos que no llega a ningún sitio y nos vamos solitos. Y bueno, así que a 21 de meta, pues bueno, ya ellos ya le habían metido un minuto al grupo perseguidor. Estaban a 3.23 de un Pogačar que ya iba, vamos, más que relajado. Y entre los dos decidieron el segundo y el tercer puesto. El segundo puesto fue para Skewins y el tercero para Van Gils.
Van Gils, que es un chavalito también, ojito ahí, ¿eh? O sea, hay mucho ciclista joven que apunta maneras.
Al final, Lotto
Van Gils fue el único que intentó seguir a Pogačar, por cierto, sí. Hay que decirlo.
Sí. Lotto que tiene ahí entre Van Gils, Van Ebel, Arnaud Deli tienen un equipito.
Arnaud Deli, bueno. Más clásicos como Victor Campenaerts. O sea, tiene lo están cositas. Haciendo bastante bien. Lo están haciendo bastante bien en este inicio de temporada. Está llamando a la puerta del World Tour, que no se relaje nadie. Sí.
Bueno, cuarto hizo Pitcock, quinto Mohoric, sexto Cornefry y séptimo Fórmulo. muy bien, bien fórmula, para Movistar. Sí. Además se le vio bastante en cabeza.
Yo creo que gastó un poco de más.
Sí, tiró de más.
Que fue generoso de más.
Sí.
Y que al final lo pagó, porque a ver, en el terreno de Strade Bianche normalmente Mohoric no debería poder dejar a Fórmula.
Sí.
Fórmula ha demostrado muchas veces que va muy bien para arriba. A Mohoric le cuesta, es un señor muy grandote. Vale que un esfuerzo, pero Mohoric sí que es muy listo y va ahí ahorrando. Iba ahorrando todo el rato. O sea,
iba modo eco. Y bueno, pues no caídas así, no hubo ni...
Sí, bueno. Simons, y Luis Felipe Martínez, que se hizo daño en el hombro, aunque no fue obstáculo para que hoy tomara la salida en la prólogo de la Tirreno Adriática. Vamos con París-Niza y Tirreno Adriático, porque es que no hubo más historia, señores.
Es que no hubo nada. Pogacar se fue a 81 kilómetros de meta y chao.
A Pogacar lo volveremos a ver en la Milán-San Remo, porque la quiere. Y ahí sí que se va a encontrar con otro del Big Six que debuta ese día, sí, que es Mathieu Van Der Poel, con lo cual vamos a tener...
Porque Mathieu defiende título.
Sí. Mathieu defiende título, claro. Entonces, pues nos vamos a divertir.
Que por cierto, quiero hacer un alegato a toda esa gente de las redes sociales que decía que el ciclismo es lo mismo que la Fórmula 1, siempre gana el mismo. Porque Pogacar hizo lo que hizo. No tiene nada que ver.
No
tiene nada que ver.
Y además no es verdad que siempre gana el mismo.
Gana un tío 24 carreras. En el ciclismo no pasa eso. Vale, sí, que siempre ganan los mismos, pero no es lo mismo.
Es que para empezar, en el ciclismo las carreras son de diferente tipología. Hay carreras de un día, de una semana, hay carreras de tres semanas. Es pues muy distinto todo. No, y no hay un corredor comprar que pueda ganar todo. Y rollo Verstappen.
Y para terminar de zanjar el debate, en el ciclismo son los atletas los que compiten y no las bicicletas.
Motores, exactamente.
Claro, entonces, claro. Aunque las bicicletas pueden influir un poquito, lo que cuenta al final es el que va subido encima. Todas las comparaciones son odiosas, pero hay algunas que son más odiosas que otras. Vamos con la París-Niza. La París-Niza empezaba ayer en una jornada que acabó al sprint. No sé por dónde queréis que empecemos. Si empezamos por la participación, o si empezamos por contar lo que pasó, o si empezamos por el recorrido, porque tenemos para elegir.
Ay, pues, a ver, podemos hablar del recorrido primero, ¿no? O de la participación, si lo tiene ahí Roberto, y yo voy buscando aquí el recorrido, que lo tenía aquí antes.
Bueno, el recorrido empezamos por lo de ayer, que fue una etapa llana con un par de tachuelitas. Con un par de tachuelitas al final, de poca importancia, carrera entre Lemuro y Lemuro de 158 kilómetros. Pero claro, se llama Lemuro porque había muros. O sea, había.
Ya hizo que algunos sprinters como Jacobsen, como Demar y Arnaud Delis ya se quedaran.
Bueno, porque es que pasa una cosa, y esa cosa se llama Remco Evenepoel. Que vio una tachela y dijo ¡tararí!
Voy para arriba.
Al ataque.
Y que había una que estaba bonificada con 4 segundos.
Sí. Pilló a Roglic tomándose un bocata de chopper en la cola del pelotón.
Sí.
Relajado.
Y le quitó 4 segundos ya en la general.
Bueno, fue un poquito más. O sea, fue muy listo Remco Evenepoel, pero un poquito más listo fue Jorgensen, que le levantó la bonificación.
Sí, se llevó 6.
Y se llevó 6 segundos.
Y Egan Bernal 2.
Muy bien, Egan Bernal saliendo a la rueda de Evenepoel.
Bernal, ¿eh?
Sí, sí.
Bernal estaba vigilando a Evenepoel. O sea, está muy atento en carrera. Sí. Pero a ver, que era.
No, me sirve. Bueno, había un par de muros del 10% de estos que miden, pues. Bueno, el del sprint bonificado era al 10%.
Era el mismo que pasaban dos veces, ¿no? Ah, no, el del sprint era el 10%. Y luego pasaban.
Mountainville.
Y luego pasaban dos veces una tachuela.
La Côte d'Herbeville. Bueno, del 14%.
Que tenía un. Al 5 con 1, pero que tenía repechos al 14, la pendiente máxima.
Al 14, efectivamente.
Y ahí, exacto, y ahí pues, atacó Bernal, la última. O sea.
Sí, muy, muy atento, la verdad que da gusto ver a Bernal después de cuánto sufrió los últimos años.
Es una, otra vez, es una alegría muy grande, sí. Es una alegría muy grande. A ver, yo creo que no está para el Big Six, pero él sí, está ahí presentando su candidatura, ¿no? Está diciendo, mira, yo tengo en la buchaca un tour y un giro.
Claro.
Yo estoy para hacer cositas.
Algo queda.
Estoy para hacer
soy
cositas.
Egan Bernal. No, bueno, yo solo digo, ojo a la vuelta.
Claro. Bueno, sería bonito también cerrar el círculo, ¿no?
Claro, ser el noveno.
Ser uno de los... Claro, exacto, y ganar las tres grandes vueltas. Ojo.
Igual, o sea, igualar a Nibali. No es, claro, no es poca cosa.
Lo que pasa es que Ineos va a traer a Egan Bernal a la vuelta como líder, estando Carlos.
Si Carlos va a correr el Tour a tope como líder.
Ah, bueno, puede ser.
Pues la cuestión es que Ineos no gaste toda la no queme toda la traca en el Tour. Porque si no, yo bueno, no sé quién va a disputar la vuelta. Pero vamos.
Vamos a seguir analizando las etapas porque nos queda también la Tirreno, sí, y son claro, muchas etapas.
Y queda 20
podemos
minutos.
Hablar del resultado de esta primera etapa que ya concluyó Roberto. No sé si tienes ahí el resultado al final en meta.
Sí, llevó la Koig en el sprint a Pedersen, ¿eh?
No veo yo fino ahí de toda Pedersen, ¿eh?
No.
Le falta un poquito.
Y Trentin ya hizo ahí su primera... Estoy aquí.
Trentin que fichó para el equipo de Cancellara y que sigue demostrando día tras día que es el chico más listo de la clase.
Sí, sí.
El iba a sus clases particulares Mohoric todos los días, ¿no? O sea, si, aunque fueran de equipos distintos, pero vamos. Tienen esa inteligencia en carrera hoy, de hecho, final al sprint.
También que se llevó Arvid de Kleinig del Tudor.
Una carrera llana, sin demasiada historia. Arnaud Delin intentó meterse en el sprint.
No. Mars sí que se intentó meter. También Sam Bennett, Thyssen.
Otra vez muy, muy listo, muy listo, muy listo.
Loren Pitti.
Matteo Trentin.
Sí.
Otra vez, o sea que en su equipo hace dos líneas diferentes de sprint, ¿no? Porque como no tienen un treno poderoso, se tienen que aprovechar de otros, pues hicieron dos líneas. Él fue por un lado y el ganador de la etapa fue por el otro, pero al final levantaron la etapa.
Sí.
De hecho, lo primero que dijo el ganador de la etapa fue espectacular el equipo, tremendo Matteo Trentin, ¿no? Claro, porque es que yo sigo teniendo en mi cabeza cómo el año pasado dejó a Pogacar donde y cómo quería en el podio en la Milán-San Remo. Bueno, corredores así, le queda poco de carrera a Trentin, pero lo vamos a echar de menos.
Sí, sí. Y bueno, sí.
Bueno, vamos con la etapa número 3, que se
la de mañana, que es la crono por equipos.
Sí. Contrarreloj entre Auxerre y Auxerre.
Que tiene la peculiaridad de que marca el tiempo el primero, igual que el año pasado.
Correcto, 26 kilómetros, hay un par de subiditas, pero bueno, nada, es básicamente llana.
Y todos los equipos han llevado equipos bastante fuertes para la crono.
Esa será la jornada del día martes 5. Para el miércoles 6.
El asunto va a ser, ¿mañana qué? ¿Bora?
¿Bora o Visma?
Visma con Jorgensen o Soudal con Remco.
Ah, o Soudal, Remco. Igual.
Yo, mira, me voy a arriesgar, yo creo que mañana Soudal.
Puede ser.
Yo creo que Bora.
Uy,
¿cómo molaría eso, ¿eh? Pero... Bien.
La cuarta etapa entre Chalon-sur-Saon y Montbrugy, que bueno, ya Brugy. Vemos que es una etapa ya, bueno.
Esa es una etapa a Remco Evenepoel o Primoz Roglic, ¿no?
Siete puertos puntuables.
Sí.
Les encaja bien a los dos, una etapa de media montaña, pero de media montaña de la complicada. Porque son...
Bueno, mira, fíjate que los últimos puertos tienen medias del 7%, 9%, es verdad que son 3, 5 kilómetros, 2 kilómetros.
No sé cuánto desnivel positivo acumulado tendrá, pero...
No tengo aquí el dato ese, pero bueno, es una etapa interesante porque cada Ya ves, cada menos de 20 kilómetros suben un puerto. Suben 4 o 5 kilómetros hacia arriba. Y en pendientes grandes, ¿eh? 13, picos del 15, 13, 15, bueno, va a estar interesante.
No, bueno, y el último kilómetro es al 13, ¿eh?
Efectivamente.
O sea, genial para Remco y para Roglic.
Y para Roglic.
Si llegan juntos, yo apuesto por Roglic.
Apuestas por Bora.
Sí. Yo apuesto por Evenepoel. Creo que es una que se le puede dar bien, ¿eh? Yo es que creo que se lo va a llevar Evenepoel.
O sea, aquí Roberto ya jubiló a Primoz Roglic.
No, yo lo veo para otras etapas.
Siguiente etapa, etapa...
Siguiente etapa, etapa número 5, entre San Suaverde,
Montagut
y Sisteron. Es una etapa más relajada, 4 puertos de tercera categoría, con pendientes más bajas, el 5%. Bueno, yo no veo tanto aquí que haya que vaya a haber tanta diferencia en la general. 193 kilómetros, bastante larga.
A priori es para la fuga, pero con Remco Evenepoel sí. Nunca se puede decir. O sea, porque se te escapa en una... O sea, te despistas 5 segundos en una de estas tachuelas de tercera y lo ves en meta. Porque es que el rango de victoria de Remco Evenepoel... Es de 100 kilómetros a meta, ¿no? O de 90 kilómetros a meta.
Efectivamente. Etapa número 6, entre Sisteron y la Col sur Le Loup. Tiene cotas un poco más duras, son casi todas de segunda categoría, hasta 4, una de tercera. Hay un sprint bonificado a menos de 20 kilómetros de meta en una cota que marca un kilómetro al 12%, y ahí van a bonificar un sprint, que puede ser interesante igual para la general final. Y 198 kilómetros otra vez, llevamos varios días rozando los 200 kilómetros. Bueno,
que a estas alturas de temporada se va a hacer mucha bola.
A mí esta me tiene pinta de Pello Bilbao, ¿eh?
Sí, yo esta la veo para la escapada, más bien, ¿eh? ¿No?
Bueno, Pello
o de Izaguirre.
Pello tiene opciones en la anterior también. Porque
sí,
hay,
lo digo por lo que viene.
Porque hay varias bajadas. Claro. Habría que ver cómo son esas bajadas. Si va a llover, si la carretera va a estar peligrosa. Ahí, Pello. Ojito, el asesino silencioso siempre lleva el arma a mano.
Porque yo creo que la general se van a guardar para los dos últimos días.
La etapa 7.
Etapa número 7.
3.750 metros de desnivel positivo acumulado.
Esta es de Roglic.
Dos puertos de primera categoría. 7 kilómetros al 7% de media, en ambos, acaba en alto, sprint a mitad del último puerto. Bueno, una pues etapa de...
Mirad lo que os digo, yo creo que esta es de Esquilmose.
Nah, yo de Roglic.
Bueno, yo creo que esta va a estar para la general. El que quiera ganar la general va a tener que ganar este día, yo
porque
creo.
Es que yo creo que Esquilmose es otro de esos que está presentando la candidatura para sentarse en la mesa de los mayores, él y Félix Gall. O sea, están los dos ahí que quieren. No sabemos todavía si pueden, pero la París-Niza es un buen momento para ver si...
Bueno, no dijimos, esta etapa, la número 7, es entre Niza y Auron. 173 kilómetros y la última etapa, octava y última de esta París-Niza... Es una etapa entre Niza y Niza.
Ojo ahí que se parece mucho al final del Tour esto, ¿eh?
Es muy parecido al día del final del Tour. Tres puertos de segunda categoría de 6 kilómetros en torno al 5-6% de media. Y dos puertos de primera categoría con un poquito más de porcentaje. En el último, rampas del 16% pendiente máxima, una media de 8,8. Sprint bonificado otra vez en una cota... Una rampita al 13% de desnivel y luego básicamente bajan a Niza. Son 9 kilómetros de descenso desde donde coronan el col de Quatre-Chemins. 9 kilómetros a meta.
A ver, esto todo el mundo sabe que sería para Pogacar, si estuviera Pogacar, o para Vingegaard, si estuviera Vingegaard. Pero no está dando.
¿Quién no es? No aquí está, no es para Remco.
No está de ninguno de los dos. Tiene demasiadas bajadas, ¿no? Para Remco.
Sí, para Remco muy para abajo a esto. No lo veo yo.
La veo más para Roglic. Jorgensen no lo hizo mal tampoco en esta etapa el año pasado. Pero hay que tirarse mucho. Y luego creo que ya la participación ya la hemos ido comentando. O sea, tenemos a Skilmos liderando el Trek, tenemos a Primoz Roglic por el Bora, a Jorgensen, que es la que le van a dejar liderar en Visma Lisa Bike, defendiendo ahí los colores del equipo holandés, y al máximo favorito, creo yo, que es Remco Evenepoel, que ya veremos. No hay grandísimas altitudes ni muchísimo calor, con lo cual a priori se le adapta bastante bien, a no ser que coja el COVID otra vez. Pero bueno, ya sabemos que esto es ciclismo y que nunca digas nunca.
Una pregunta, por Movistar, ¿quién va?
Iba a ir Oyer Lazcano, pero se cayó en el último momento, entonces va, es Guerreiro el líder del equipo, se supone. A mí me parece que se tendrán que intentar filtrar y sacar alguna etapa, porque...
También va Barrenechea, va Remy Cavan para mañana.
El equipo de Crono...
Y Nosgar.
Es bastante majo. O sea, mañana lo van a hacer bien.
Ah, porque va a Bartra también.
Claro, pero mañana lo van a hacer bien. Pero,
no, pero la general es para Guerreiro.
Pero para la general lo van a tener en chino. O sea, es la sensación que yo
bueno, tengo. Yo creo que podemos saltar ya a la Tirreno, porque eso es...
Nos quedan 7 minutos y...
Quedan 7 minutos y hay mucho que contar de la Tirreno también.
La Tirreno que empezaba hoy.
Empezó hoy con una contrarreloj entre Lido de Camaiore y Lido de Camaiore, 10 kilómetros. Y Roberto, ¿cuáles son los resultados?
Pues la crono...
Juanito, la que has liado.
La llevó, o sea, Juan Ayuso, que le sacó un segundo a Pipo Ganna, que era...
Hablando de gente que estaba llamando a la puerta del Big Six, o sea, para ver si se podía sentar a la mesa, hoy alguien le ha pegado un porrazo guapísimo al timbre, sí. Se ha quedado con él en la mano, porque...
Interesante, muy interesante este resultado de Juanito.
Jonathan Milan llegó tercero a 12 segundos, o sea, realmente ya abrió hueco. Vingegaard, noveno a 22 segundos.
Un corredor que se supone que es un escalador le acaba de ganar a Pipo Ganna su prólogo.
Sí.
Que siempre lo había ganado, siempre que lo había corrido. Pues, vale, por un segundo, pero es que daba igual.
Si
hubiera perdido claro, si hubiera seguido por un segundo, hubiera dado exactamente lo mismo. O sea, la noticia sigue siendo que, ojito, Juan Ayuso, ¿cómo está?
Sí.
Vale, pues seguimos con la Tirreno para la jornada de mañana. Una etapa prácticamente llana, a compartir el perfil. 198 kilómetros entre Camaiore y Follónica. No hay ningún, hay un sprint puntuable y poco más. O sea, no.
También te digo, es una de las dos que son para el sprint.
Sí.
Esta, la de mañana y la del último día.
Efectivamente. Entonces, bueno, vamos a saltar ya a la etapa de pasado mañana, etapa número 3. Donde la cosa se pone un poquito más interesante.
Ya mucho más larga, 225 kilómetros.
Y es entre Volterra y Waldo Tadino. Y ya veis que, bueno, estoy compartiendo para los que están viendo en YouTube y en Twitch, mucho más serpenteado lo que es el recorrido. No hay grandes puertos de montaña, pero sí que es un subibaje constante.
Terreno pestoso y un par de tachuelas, final para arriba. Clásica etapa. Sí. Esto es una clásica etapa del Giro de toda la vida. O sea, supongo que el final será ratonero como el solo. Y...
Sí, y emboscadas.
Emboscadas por doquier, de estar muy atentos. Ojito aquí con UAE, con la actitud que tienen, ¿eh?
Sí.
Porque tienen a Del Toro, tienen a Ayuso, tienen a gente, tienen a Hirschi, ¿no? Tienen a gente, tienen a tienen a buscalíos profesionales para este tipo de perfil, ¿no?
Sí.
La etapa 4.
Vale, etapa 4 entre Arrone y Giulianova. Se sube Palicio de Castelluccio y la Forca di Presta, que tienen pinta de que, bueno, ya es una buena toma de contacto. Etapa también que ni de coña va a llegar al sprint, porque se ve muy serpenteada en el recorrido. 207 kilómetros, o sea que, bueno, básicamente. Bueno,
y un puertarraco tremendo a la mitad, o sea.
Sí, un puertarraco. Entonces, tocho. Suben ya a 1500 metros de altura en el puerto, o sea, ya no. Ya hay que subir, no es. no es una tachuelilla.
De todas formas, llegamos a lo divertido el viernes.
Efectivamente, en la etapa número 5, vamos a cargar el recorrido, donde ya aquí se suben varios puertos, entre Torrichella, Sicura y Valle Castellana, 146 kilómetros, se sube Castelalto y después se sube a San Giacomo.
El San Giacomo, que es de categoría especial, ¿no?
Sí, a casi 1200 metros, pero...
A 25 kilómetros de meta con bajada vertiginosa.
Y casi 14 kilómetros de duración de puerto, o sea que... Bueno, ahí es donde se va a decidir un poco la etapa.
Esta, a priori, sería para Vingegaard, pero claro, yo estoy pensando en por ejemplo, cómo baja... Bueno, para Vingegaard, o estamos centrando mucho en Vingegaard Ayuso, pero ojo que está Theo Gegenhardt también.
Sí, sí.
A ver si está tan valiente Vingegaard aquí como en el Gran Camino, o si se mide un poquito más... Por los... Bueno, está Hindley también, o sea... Sí, quiero también, decir, ahí hay gente que igual le puede responder. Yo no creo que vaya a arriesgar mucho Vingegaard en la del viernes teniendo la que tiene el sábado. Con final arriba.
El sábado, la etapa número 6 entre Sassoferrato y Cagli, el Monte Petrano, donde se acaba, como decía Mariano, arriba a 1.100 metros de desnivel. Un puerto que dura unos 12 kilómetros, 180 kilómetros de etapa, se suben cuatro puertos, la Forchetta, el Piani di Trevio, Moria, es decir, una etapa ya, bueno, más de cara a definir la general.
Bueno, pues a ver ciclismo, que ya que nos vamos, que se acaba, que son y 57, sí. No hice el saxo.
Y la etapa 7 básicamente es al llana sprint, y acaba en San Benedetto del Tronto al sprint.
Al sprint. Bueno, son las 7:57, nos tenemos que marchar, os dejamos con la horda tumultuaria del desinformativo en el que se va a diseccionar la actualidad de la última semana con motosierras bien afiladas y sin anestesia, como es habitual. Esto ha sido todo por hoy, la semana que viene a las 7 estaremos aquí en el 103.4 de la FM de A Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación de movilidad de Cuac FM, en el canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes y en todos esos sitios que cuenta el señor Iverson en los primeros minutos de programa. Bajad los piñones, poneos de pie en los pedales.